Es la mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día que todavía va a conservar las temperaturas muy agradables de estos días atrás, aunque ya entra un frente lluvioso por Galicia y bajan algo las temperaturas. De momento, día relativamente apacible, salvo por las heladas y las brumas en el Valle del Duero, en el Valle del Ebro. No van a ser muy tupidas, muy espesas, pero en fin, en todo caso, complicadas en algunas zonas, así que precaución los conductores. Las temperaturas muy amables, en Madrid nos iremos a 13 grados, la máxima en Las Palmas de Gran Canaria, 23 grados, y la mínima, bueno, esto sí que es ya el pelotón del pasmo, los titulares salen al campo de juego: Soria, Teruel, Cuenca y Palencia, 1 bajo cero. Dirán, hombre, pero 1 bajo cero, bueno, estamos calentando, quiero decir, enfriando, todo llegará. Mientras tanto, en Madrid, a jorobarse con la alcaldesa. Que, por cierto, ayer no apareció en el homenaje a los venezolanos que sufren cárceles y tal. Lo había prometido, pero como es tan falsa, pues no acudió. Acudieron los del PP y Ciudadanos, que es la gente decente. Los que están con la dictadura asesina, el régimen narcoasesino de Maduro, empezando por su cabecilla Errejón y Pablo Iglesias, Errejón se presenta a la Comunidad de Madrid con la intención de convertir Madrid en Caracas. Convendrá recordarlo. Y pondremos música, cada vez que empiece Rejón, música de Baute, en fin, de todos los que hacen. Y hay un rapero estupendo que este injuria directamente a Maduro, que me parece el más acertado. Para que la gente no se vaya a confundir con ese escuincle, esa especie de estalagmita que aparece por ahí, con la saya haciendo el canelo. Este tío, el Rejoncito, la mano derecha de Iglesias, hasta que Irene lo facturó, este quiere instalar en Madrid el mismo régimen narcoasesino de Caracas, que conste. Bien, pues hoy activa Carmena el protocolo anticontaminación. Es sabido que lo que más contamina en Madrid es el ayuntamiento, pero en fin. La velocidad de circulación en la M30 estará en 70 kilómetros. Bueno, la verdad, el problema de fondo es que todo esto es una inmensa farsa, como todos los protocolos anticontaminación. En un atasco se contamina mucho más, porque están los coches circulando y echando el poco humo que echan. Pues ya ni los diésel echan humo. Todo esto es puro postureo estúpido de hacerle la vida imposible a la gente. ¿Que tienes coche? Ah, será para usarlo. Pues claro. Pagamos los coches, pagamos las calles, pagamos las aceras, pagamos las farolas y pagamos a los concejales. Solo faltaría. Bueno, pues no, señor. Y hay idiotas que todavía los votan. En fin, así está el tiempo. Vamos con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo, en un día de una gran intensidad informativa. Lo comentábamos a las 6, luego iremos al doctor Cunfraude. Repito lo del doctor Cunfraude porque se nos ha olvidado que el presidente del gobierno es un ladrón, que robó su título. Robó, presentó una tesis que no había hecho él, que hicieron unos negros, que además la copiaron mal, llegaron a copiar, como ha demostrado el ABC, el mismo párrafo dos veces en la misma página, ni la miraron, y además la tesis la completó algún miembro del tribunal que debería juzgar la tesis. Es decir, no he visto un caso de corrupción tan zafio en la vida, nunca. Y este Falconetti, que coge la personalidad que le parece según el momento, pues ayer emitió una especie, luego se lo comentamos más despacio, una especie de mini informe a un diario afín de estos comunistas, diciendo que en realidad, ¿se acuerdan los informes antiplagio? Cuando Rivera le agarró por los dídimos y le dijo, doctor Sánchez, ese momento que el otro le amenazó. Os vais a enterar, dijo. Tú sí que te has enterado en Sevilla. Pero os vais a enterar. Pero, ¿qué dijo? Dijo que la tesis era totalmente original, que la había hecho él, y además dos test antiplagio, que tienen una, en fin, son como franquicias, como el Burger King, pues que lo garantizaban. Y emitió una nota a la Moncloa, una nota oficial. Bueno, con membrete de la Moncloa, más oficial no cabe. diciendo que el Tung Paik, o no sé cómo se llama uno, y Plaxcan o Plagitonto, no sé, en fin, dos de los programas acreditados, decían en uno que no había prácticamente plagio y en el otro que había un 13%. Entre nada y 13%, la verdad es que son 70 páginas de diferencia. Claro, como no había leído ninguna, a este le daba lo mismo. Pero muy chulo se reafirmó, porque este a chulo no le gana a nadie. Muy chulo, ante Albert Rivera, se reafirmó en las Cortes, en el Parlamento. Mintió en la Moncloa, mintió en el Parlamento. No es que mienta, es que desconoce la verdad, es que hizo Sánchez. Y ayer la explicación de la Moncloa, como ningún secretario de Estado quiere ir a la cárcel por prevaricación, dice, a ver si de aquí a tres meses estamos fuera, y a mí, por la cosa del plagio, me van a mandar a la trena. Claro que te mandan a la trena, a ti sí, idiota, a ti sí. Emiten una nota diciendo que esa, el plagio, que ni era plagio ni nada, era una manipulación, es decir, hemos aplicado el programa antiplagio, nos habían aplicado unas narices, pero si no había leído ni la tesis, no la ha leído físicamente, que no la conoce. Los negros tampoco, la copiaron a... y eran no sé cuántos. Dice, no, esto se hizo, la revisión antiplagio, en el ámbito personal y privado de Pedro Sánchez. El ámbito personal y privado de Pedro Sánchez es la Moncloa. Y cuando esto hace, es la Moncloa. Esto es como si Felipe González, un suponer, pues asesina a una viejecita, estrangula a una viejecita del servicio porque había estado allí desde tiempos de Franco, iba y la estrangula. Hombre, Felipe no le pega, pero Zapatero, por ejemplo. Y entonces dice, no, el presidente del gobierno no ha matado a nadie. Habrá sido Zapatero, José Luis en un momento de enajenación, pero el presidente no se aprovechó de su cargo. Hombre, sí, es verdad, lo hizo allí en su despacho, en la Moncloa, pero no fue Zapatero, fue José Luis. Yo les expliqué el otro día la base de la personalidad múltiple de este zumbao, esquizo Sánchez, que es esquizofrénico. Y lo grave de la personalidad múltiple, que desemboca en muchos casos en violadores y asesinos en serie o en mentirosos compulsivos, es que no tienen responsabilidad. Cuando uno tiene varias personalidades, nadie es responsable de nada. Cada uno va a la suya. Y por eso hacen las fechorías que hacen. El esquizofrénico no es peligroso porque disocia la realidad de la ficción, de una cosa que se imagina, me persiguen los marcianos, a lo mejor resulta que el marciano es Hacienda y sí que lo persigue. No. Es carece de responsabilidad. Porque cambia de habitación, va a su mente, pop, y se va al trastero. Y desde el trastero, pues, le tira una maceta y mata a un niño. Pero luego vuelve al principal, al primer piso o al segundo. Y entonces allí, pues lo mismo, pues electrocuta a un gato. ¿Y es responsable? No, porque como son varias personalidades a la vez, ninguna es responsable de nada. Este es el modelo esquizoide de Esquizo Sánchez. Pero es que en Cataluña está haciendo exactamente lo mismo. En todo en la vida hace este sujeto exactamente lo mismo. Él nunca está comprometido con nada. Él nunca es responsable de nada. La culpa siempre es de otros. O de Franco, o de Don Pelayo, o de Sisebuto, o de Julio César, o de Bamba, o el de que inventó la Bamba. O sea, le da igual. Él nunca es responsable de nada. Él es un jeta. Él es un chulo, no hay más que verlo. Pero además es un enfermo. Pero un verdadero enfermo. Esto es un atenuante. En el juicio que le harán en su día, si Dios quiere, por haber robado su título de doctor en economía, que lo ha robado. Una tesis que no ha hecho y que los negros no han escrito. Pues entonces podrá aludir, es que... Pues ya lo dice Federico, que es que yo un día por la mañana soy Pedro, luego por la tarde soy Sánchez, y cuando era presidente del gobierno, pues no me acuerdo. Y un tribunal benévolo, pues lo mismo, dice, bueno, hay un eximente, este tío, este idiota, está zumbado. Pero lo tenemos en la presidencia del gobierno. ¿Y en Cataluña qué ha hecho? Cataluña, la culpa es del PP. El PP es una fábrica de separatistas, decían. Oye, han llegado ellos, se han puesto de rodillas, le han lamido las botas a los catanazis, han insultado al PP y a Ciudadanos, ahora a Vox. Todos los días, cuando se levanta un progre, tienen que insultar a Vox. En vez de hacer gárgaras, insulta a Vox. A Vox. Pascal. Y entonces ya puede empezar el día. Pero la verdad es que no son culpables más que de cobardía. Mariano fue cobarde no aplicando el 155 de verdad como estaba previsto. Estaba previsto 9 meses. Eso era el pacto. Mariano quiso largarse rápidamente a los 3 meses con convoca elecciones anticipadas. Y ahí es donde Ciudadanos, que metió la pata hasta el corvejón el primer día, porque aunque no lo crea, Rivera se equivoca. Y se equivocó totalmente con la sentencia ridícula de Prada, que era una manipulación grotesca, prevaricadora, etc. Se equivocó. Y cuando llegó la moción lo pilló trasconejado. Pero lo cierto es que se equivocó. Y ahora piden el 155 agravado. ¿Qué pasó ayer? Lo que pasó ayer es que la panda de ridículos siniestros, que ya llaman abiertamente a la guerra civil, después del fin de semana, en que una autopista europea, pues las autopistas de Cataluña son europeas, y ahí circulan camiones europeos, que pagan sus impuestos en la Europa. Entonces no puede ser que una banda de matones, que son los hijos del presidente de la Generalidad de Cataluña, que tiene a toda la familia en esa banda, no puede ser que durante 15 horas o 17, las que les da la gana, interrumpan el tráfico en una carretera, una autopista europea, protegidos por los mozos, que son los policías locales que dependen de Interior, la policía regional. Todo el mundo sabe que es una policía golpista. No todos los mozos son golpistas, pero todos los jefes lo son. Porque además sus jefes son los golpistas de la Generalidad, Catanazzi, Torra y compañía. Y además han entrado en bucle, debe ser la víspera de Navidad, y se ha puesto a dieta. Ha huido a Montserrat, que es como huir al útero materno. Y entonces allí se ha debido sumergir en una barrica de aromas de Montserrat y dice que está a dieta. Será de sólidos, porque no hay más que verle la nariz. ¿El resultado? Bueno, es que en Europa han dicho, es que no se puede circular por España. Avísennos. Ah, no puede ser. ¿Cómo que no podía ser? Pero no era culpa de Ciudadanos, que encabezaban los encapuchados porque quitaban los lazos amarillos. Pero no era culpa del PP porque hacía fascistas. Pero no era, digo, separatistas. Pero no era culpa de Vox, que es el fascio en pleno y una cosa horrorosa. No, la culpa es vuestra, miserables. Sobre todo los del PSC, que os habéis puesto al lado de los separatistas. Y ahora no sabéis qué hacer.
La Generalidad tiene previsto responder a lo largo del día de hoy a las 3 cartas que ayer envió el gobierno de Pedro Sánchez, advirtiendo de que mandará a la Policía Nacional si los Mossos no garantizan el orden. Torra, en su día de ayuno en Montserrat, no hizo declaraciones mientras el consejero de Interior, Buch, se reunía con los agentes para descartar destituciones. 400 agentes antidisturbios serán enviados a Barcelona el 21 de diciembre durante la próxima celebración del Consejo de Ministros. Carmen Calvo advertía de las consecuencias, pero descartaba de momento el 155. La portavoz del PSOE, Esther Peña, no lo rechazaba.
El 155 es la última medida a la que hay que llegar. Esto no puede volver a ocurrir. Repito e insisto que el presidente Torra está para garantizar la seguridad, la convivencia, la tranquilidad de Cataluña.
En las próximas horas conoceremos estas medidas que se están estudiando. La aplicación del 155 se producirá, si tiene que producirse, en el caso de que se den las condiciones.
Las condiciones se dieron por primera vez cuando las leyes de desconexión en septiembre del año pasado. El cobarde, mil veces cobarde, Mariano Rajoy, que ahora quiere meterse en el Consejo de Estado, en un chiringuito así, para estar aforado. Cobarde hasta el final y después mísero y lamentable. No lo hizo y se le pidió. No lo hizo el 1 de octubre, salió Soraya Sáenz del abanico. Recuerden, el abanico, el de lo comía, pero no tonta suya. Otra que se ha colocado en el Consejo de Estado, la inútil, y salió diciendo que era un gran triunfo de la democracia. Y los había mandado. Tenía Cospedal, que políticamente en paz descansa, tenía 4 barcos de la Armada para llevar a la policía allí. Y los metió a todos en el piolín para no molestar y hacer el ridículo. Esto lo ha hecho un gobierno de España. Está en manos del PP. Ese gobierno era de cobardes. Ahora este es de traidores directamente. Porque son los traidores a España que han puesto los golpistas. Y estas se hacen ahora las interesantes. Es el último, vamos a ver, el último recurso es el estado de guerra y la invasión. Que no es invasión, que serían maniobras. Estado de guerra es meter al ejército, a la Guardia Civil y a la policía y no dejar a un tío en su casa, todos a la cárcel. Se reabre la Modelo, no sé por qué, con la cantidad de justiciables que hay allí, cierran una cárcel en Barcelona. Abren discotecas y cierran una cárcel. Ese es un problema de orden público. A ver si Valls lo remedia. Pero el problema de fondo es que el 155 es una cuestión previa. Está en la Constitución para que cuando alguien en una comunidad autónoma atenta contra el interés general de todos los españoles, se interviene. Luego ya están los actos de fuerza. Toman esto, no puede la policía, va la Guardia Civil, no puede la Guardia Civil, va el ejército de tierra. O sea, es así. Ayudado, por supuesto, por la aviación. Es que está para eso, para garantizar la integridad del territorio nacional. El 155 es el primer paso, no el último. Pero claro, han dicho el 155 injusto y tal. Lo decía Igeta. Igeta está calladísimo. No sé si es que por la noche Igeta se hace del CDR. A lo mejor de los que van enmascarados está la gogo del Llobregat. Bien, el caso es que los terroristas de toda la vida, entrenados por la ETA, que han cometido cientos de atentados, algunos mortales. Cientos de atentados. Cataluña vive bajo el terror desde los años 80. Desde los finales de los 70. Y los terroristas, que son los favoritos de la TV3, que es otra cosa que hay que cerrar y destruir. Cerrar y destruir, porque hay cosas que no tienen remedio. Bueno, pues estos son los que ahora llaman ya al asalto al Parlamento sin taparse la cara, es decir, ya en abierta insumisión, camino de Eslovenia. Que fueron 70 muertos porque llegaron los decenas de miles de muertos de Croacia. Y Alemania adoptó ese paisito. No sería el caso de Cataluña, desde luego. Porque más de la mitad de los catalanes están en contra de esta basura. ¿Y entonces qué pasa ahora? Pues pasa que no pasa nada. Que hay un zumbao catanazi que puso Soraya y que mantienen estos tíos. Y que es el que ha hecho a Falconetti presidente del gobierno. Eso es lo que pasa.
Los CDR esperan las órdenes de Torra. Ayer uno de los fundadores del grupo terrorista Terra Lliure llamó a la ocupación del Parlamento el 21 de diciembre. Desde el Partido Popular, Pablo Casado ha pedido medidas extraordinarias y apunta a la Ley de Seguridad Nacional para hacerse con el control de los Mossos. Para aplicarla, el Ejecutivo no necesita autorización parlamentaria. Cuenta también la razón que Moncloa estaría estudiando hacerse con el control de las cuentas de la Generalidad y las infraestructuras.
Ciudadanos defiende las dos vías, tanto la aplicación del 155 como la Ley de Seguridad Nacional, que es su secretario general, José Manuel Villegas, que nos acercamos más al abismo. Pablo Iglesias ayer participaba en Barcelona en la presentación del libro de Enric Juliana, acto que fue interrumpido por un grupo de jóvenes con banderas de España. Cree que con la fuerza Sánchez no conseguirá nada. Vamos a escuchar a Teodoro García Egea y a José Manuel Villegas.
Por eso le pedimos de nuevo al presidente del gobierno que aplique el artículo 155, que ponga orden en Cataluña.
Esto no va de hacer consejos de ministros, esto va de actuar, tiene los mecanismos para actuar, se niega a utilizarlos y será su responsabilidad lo que pase, de ahora en adelante.
Bueno, estos pobres, a lo mejor los ha puesto la editorial, porque les hacen un favor. Nunca lo entiendes, es que hay gente muy inflamable. Este es un libro basura, escrito por un político basura, totalitario, que es Pablo Iglesias, siniestro, y por el periodista más basura, sin duda, que hay en España, con permiso de Ferreras y de Cristina Pardo, que es Juliana. Juliana es el sujeto siniestro que hizo ese editorial por la dignidad de Cataluña, que publicaron a la orden los 11 periódicos de Cataluña contra el Tribunal Constitucional antes de que se supiera la sentencia que afeitó 14 artículos de un estatuto que es el doble de largo que la Constitución de Corea del Norte. Incluye el derecho al paisaje, entre otras memeces. Esta es Juliana. El chico de Bertone, el chico de Pujol, el chico de Mas, el chico de Godó, es decir, criada para todo. Juliana, criada para todo, y más malo que un dolor. Y encima, con ese aspecto de colesterol eclesial que tiene, pues va impartiendo doctrina, ahuecando la voz, que es lo que hacen los separatistas. ¿Y con quién se une? Pues con el que aspira a ser el carnicero de Madrid, cuyo modelo es Caracas. Pablo Iglesias, Turrión. Estas son la pareja. Pero hombre, no vayas con las banderas a hacerles el favor. Para mí que lo puso la editorial, pero bueno. Mientras tanto, en Andalucía están a ver qué hacen. Al final, tendrán que hacer lo que tienen que hacer. Y Ciudadanos está haciendo el canelo. Porque al final será el presidente Juanma Moreno, a cambio se llevará las mejores consejerías Ciudadanos, y por supuesto el PSOE no los va a votar. Con lo cual, esto de jugar a que le van a dar la presidencia del Parlamento de Andalucía son tontadas de estas que se le ocurre de vez en cuando a Albert Rivera. Según Camani, celoso de Inés. Y empieza a pensar que hay algo de verdad. Siempre pensé que ahí el que mandaba era él, pero... O sea, es que no se puede meter más la pata en menos días. Para al final hacer lo que era lógico que hicieran desde el principio. Pactar un gobierno y pedirle, por favor, a Vox que les apoyara.
El PSOE ha iniciado las negociaciones en Andalucía buscando dejar a Vox fuera del Parlamento. Se pondrá en contacto con PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía para fijar reuniones en los próximos días, pero no con el partido de Abascal. Esto mientras desde Marrakech Pedro Sánchez cargaba contra Vox por sus políticas de inmigración al tiempo que firmaba el pacto global en esta materia.
Debemos combatir la instrumentalización de la migración como excusa para repliegues nacionalistas, cierres de fronteras y discursos xenófobos y excluyentes que estamos viendo en buena parte de nuestras sociedades. Apelar, como se está apelando, al odio o al miedo al diferente, únicamente beneficia a quienes utilizan esa estrategia para obtener réditos políticos.
Bueno, discursos xenófobos y excluyentes, lo del Catanazzi Torra que te apoya, Falconetti. Discursos brutalmente xenófobos y excluyentes, los que dicen que el español que hablan más de la mitad de los catalanes es la lengua de las bestias salvajes y que tienen un bache en el ADN, Falconetti. Xenófobo y racista eres tú. Tú hasta las 7. De las 7 a las 8 serás liberal, de las 8 a las 9 comunista, de las 9 a las 10 socialdemócrata y a partir de las 10 un zumbao. Tú no estás bien de la cabeza y quieres volvernos locos a todos. Han hecho un pacto, eso de la inmigración, es una chapuza típica de la ONU, es de pura corrupción, que al final solo sirve para hacerse de todos la foto. La mitad de los europeos se han ido. ¿Y quién está ahí haciendo el canelo? El que menos debería estar, que es España. Pues estamos ahí justo en el vientre de la fiera, hombre. En fin, nos hemos subido al tren de la noticia.
De Renfe.
De Renfe.
El AVE Madrid-Barcelona, con una frecuencia de 29 trenes diarios por sentido, comunica el centro de ambas ciudades en tan solo 2 horas y media. Benefíciate de los descuentos de las tarifas promo, ida y vuelta, familia numerosa o carné joven y viaja cómodamente en clase turista, turista plus o preferente. Compra tu billete en renfe.com o en el teléfono 912-320-320.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
Noticias de Stalingrado.
Pues última hora es que Madrid ha vuelto a activar el escenario 1 de contaminación.
Esto temblado humano.
Bueno, pues quiere decir velocidad máxima de 70 kilómetros por hora en la M30 y sus accesos.
O sea, atascos... provocando humos en abundancia, porque en el atasco hay mucho más humo, claro.
Sí, en estos momentos donde más tráfico hay, donde hay tráfico denso, es precisamente en todo el anillo de la M30, también tráfico denso en Marqués de Vadillo, en Torre, en Alberto Aguilera, que hay Carranza, en Sagasta y el Paso del Prado. Vamos a saber cómo se circula por el resto de España. DGT, María Herrero, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid encontramos ya las primeras retenciones en las entradas a la capital por la A2, desde Alcalá hasta San Fernando de Henares, también por la A4 en Valdemoro, en Pinto y Butarque, también en la A42 en la zona de Parla, en la A5 en Alcorcón y Campamento y la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío, y en la M40 tráfico intenso desde Vallecas a Coslada hacia la A2, también en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la A6 y en Valdemarín y los túneles del Pardo sentido A1, y en Barcelona problemas ya en la A2, en Paiecha y en la Ronda B10, ambas hacia el Nudo Llobregat, también problemas en la B20 en Santa Coloma de Gramanet, dirección a la Ciudad Condal, y comienzan también las dificultades ya en la entrada a Sevilla por la A49 en Camas. Mucha precaución en Alicante, en Villena, por un accidente que se ha producido en la A31 sentido Albacete, y hoy mucha precaución por las nieblas en Palencia y Valladolid.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Si alguien ataca a un banco y se lleva lo que no es suyo, se le considera un ladrón. Pero a lo mejor resulta que estaba chantajeado por una banda de narcos o qué sé yo. Siempre puede haber un eximente. Si alguien ataca un título universitario, un título de doctor, que te habilita para dar clases y para presidir tribunales, eso no tiene excusa ninguna. Es que eres un vago que ha sido incapaz de estudiar y de hacer una tesis por ti mismo. Entonces eres un ladrón sin eximentes. Bueno, tenemos un presidente que ha robado su título de doctor, engañando a la universidad y engañando a la opinión pública. Tenemos un presidente que ha afirmado, que ha asegurado en las Cortes, en el Parlamento, a preguntas de Albert Rivera, que él era el autor de la tesis que ni había visto por el forro. Es que no la conocía. No la conocían ni los negros, que se ve que cada uno copió un artículo por su cuenta y han llegado a repetir la misma frase dos veces en la misma página. Es que ni la revisaron. Y además la completaron dos capítulos, dos de los del tribunal que debían acreditar la condición cum laude, o sea, cum fraude. Bueno, pero el colmo de Esquizo Sánchez es que ayer emitiera a través de un diario amigo una nota de disculpa diciendo que lo que dijo que era un programa antiplagio que demostraba que no había plagio es mentira, nunca se hizo. Tiene una querella puesta, que esto es lo que ocultan, de uno de los dos, no sé si es Plaxcan o el otro, que tiene, les anunciaron una querella, como no digan, cómo han hecho ese programa antiplagio. Pues ellos tienen un prestigio, son una franquicia. Tú das dinero y te permiten aplicar el software de su programa para saber si hay plagio o no hay plagio, normalmente en exámenes. En las tesis no suele suceder. Cuando sucede, pues entonces dimiten los ministros. Recuerden que Sánchez le dijo a Rajoy, hay ministros en Alemania que han dimitido por un plagio parcial en su tesis. Eso se lo dijo Falconetti a Cobardiano. Se lo dijo a su cara en las Cortes, poco antes de echarlo con la ayuda de los golpistas. Bien. El problema es que todo lo que dijo Sánchez es mentira, incluyendo el programa antiplagio, y ahora confiesan que era mentira. Pero después de haber visto con membrete de la Moncloa que habían aplicado un programa que debía ser el programa de la señorita Pepis, no de Plaxcan, sino de Tontiscan, porque salía en uno un 1% y en otro un 13%. Dice, a ver, explíqueme usted. ¿Qué hay es donde unos se maliciaron? Dice, o nos explica usted cómo ha aplicado nuestro programa o le demandamos. Compañía alemana. Siempre da un poco de repelús. Resultado, ayer emiten, excretan una notita diciendo que no, que lo del programa antiplagio no consta nada porque lo hizo Pedro Sánchez en el ámbito privado, en el ámbito privado de la presidencia del gobierno. Es decir, que el presidente del gobierno no sabía que Pedro Sánchez estaba falsificando el programa antiplagio, que Pedro Sánchez, doctor de economía, decía él, no sabe ni las proposiciones, no sabe nada. Proposiciones para él solo ve conjunciones astrales. O sea, es que mintió y me ha vuelto a mentir. ¿Cómo que en el ámbito privado el presidente del gobierno no tiene ningún ámbito privado? Pero es que el membrete era de la Moncloa, donde dijo que habían aplicado un programa. Ni programa ni programa. Mentira total. Así que yo espero que Rivera le vuelva a agarrar por los dídimos y estire. Hace falta ser sinvergüenza. Sinvergüenza. O sea, te pillan robando una tesis. Te pillan robando un programa antiplagio. Te pillan plagiando el programa antiplagio y haciéndolo mal. Y cuando te pillan por una querella alemana, en lugar de decir, se equivoca Alemania, yo soy, dice, ah, no, no ha sido el presidente, ha sido Pedro Sánchez. Mentira, lo hizo en Moncloa. No era Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no existe, es el presidente del gobierno. Pedro Sánchez es el que dio el braguetazo con Begoña. O sea, ese es Pedro Sánchez. O sea, el presidente del gobierno se llama Pedro Sánchez, pero es el presidente del gobierno, de momento. Y la nota es asombrosa. Es Esquizo Sánchez.
Moncloa reconoce que el análisis antiplagio de la tesis de Pedro Sánchez fue a título particular, tal y como publicó Es Diario, y pese a que Presidencia emitió un comunicado oficial con el membrete del Gobierno de España. Además, recalca que la tesis del presidente fue dentro de su ámbito privado y particular.
Bueno, esto quiere decir que mintió. O sea, yo espero que hoy mismo registre Albert Rivera, que fue el que lo pilló. Doctor Sánchez fue el que lo pilló. Dice, y enseñe, muestre de una vez su tesis, no aliente las especulaciones, los rumores interesados. Y agarró un rebote y dijo, os vais a enterar, dijo. Os vais a enterar. Esa cara de chulo, de mala, eso que pone. Bueno, pues que se entere, aquí Falconetti. O sea, ánimo. Entonces, en el ámbito privado, ¿cómo de privado era el ámbito? Incluía a Begoña, a Iván Redondo, estaban las niñas. O nunca se hizo ese informe. Nunca se hizo. Si se hizo, a lo mejor, plagio, 99%. Ahí va, ahí va. Bueno, vamos con las municipales, que esto de las quinielas siempre tiene mucho interés. Porque hay gente que se pasa esperando a ver que suene el teléfono. Antes era al lado del teléfono, ahora es con el móvil. Pues no hay llamadas, pues no entra. Pues de Pablo Casado aquí no, yo no veo nada. Tú dices que tenía que... Pues no llama. Y están todos en un estado de frenesí municipal. En Barcelona el frenesí se multiplica. Ya adelanto que, por supuesto, si se impone un estado de emergencia, el 155 agravado, no debe haber elecciones en Cataluña. Mientras no haya garantías de libertades civiles, que elecciones ni que nada. Lo que tiene que hacer es una gestora que quite la ocupa del ayuntamiento y fuera.
Alberto Fernández Díaz no será candidato del PP a la alcaldía de Barcelona. Se espera que Pablo Casado confirme el domingo a Josep Maria Bou como su sucesor. El todavía presidente de Empresarios de Cataluña, este movimiento podría ser el paso previo a la integración de los populares en la candidatura de Valls con Bou como transición.
Ciudadanos se escudan las declaraciones de Quim Torra sobre la vía eslovena para salir del Consejo de Administración de TV3, para el que había propuesto al directivo de Televisión Española, Eladio Jareño, después de ceder uno de los dos asientos que le correspondían al PSC.
Bien. Hay que decir que la semana pasada entró en el Consejo Ciudadanos de Cataluña Radio. Cataluña Radio es como Radio Nacional con respecto a Televisión Española, es lo mismo. Es peor. Bueno, peor es imposible, pero es igual. Mónica Terribas es la que lo dirigía. Es terrorífica. Terrorífica. Pues como todos ellos. Es una banda. Es la televisión del golpe de Estado, naturalmente con... La más importante es la de Ferreras y Cristina Pardo. Que, por cierto, ayer emitió una serie de tweets tan fatuos como incompletos. Dice, tengo aquí el tweet. Es que realmente la gente, cuando se cree Dios, suele pegarse unas tortas, como no sea Shiva o Vishnu, unas tortas notables. Dice, hola a todos, hola Cristina. Ayer nos equivocamos, ayer. El reportaje de Marina Leda fue desafortunado y por eso mis disculpas. ¿Cómo que desafortunado? No, fue muy afortunado. Fue un programa comunista, un programa de acto de repudio típico de La Habana o de Caracas. Nos oyó Creguelas, que nos oye siempre, los del Grupo Planeta, diciendo lo que yo digo y sostengo, que hay que quitarle la licencia de emisión a La Sexta. Hay que aplicar el informe de competencia, destruir la fusión, que fue la absorción de las deudas de La Sexta por Antena 3, y devolver al mercado libre la posibilidad de que haya radio y televisión privadas en España, que está prohibido. Hoy ni Vox lo lleva en su programa. Y es uno de los problemas esenciales. Pero luego siguió adornándose, porque esta chica, tantos años con Ferreras, pues es como Ana Pastor, o sea, horrible. Dice, visto el resultado, está claro que este programa nunca debió emitirse. No, visto el resultado, no visto el programa. Pero no te da vergüenza. Ahí en esa casa vive uno que ha votado Vox. Si tuvieras decoro, hoy, mejor dicho, ayer, habrías dimitido. El programa habría sido clausurado. Creueras os habría echado a la calle y, por supuesto, el gobierno habría dicho que abre un expediente para el cierre de la cadena. Porque lo que habéis hecho con Vox es lo que lleváis haciendo todos estos años. Predicar el odio, la guerra civil contra media España. Eso es lo que haces tú, como la chica de Ferreras, y es lo que hace Ferreras, gorilas en la niebla. Que el otro día entrevistó a un gorila y era una cosa absolutamente fantástica. Bueno, un narco con máscara de gorila, pero ya no sé quién llevaba más máscara allí. Es una televisión dedicada a fomentar la guerra civil. que apoya a los comunistas en Madrid y a los separatistas y comunistas en Barcelona. Y esto lo hace el Grupo Planeta. De manera que mantengo exactamente lo mismo que ayer, pero corregido y aumentado. Desafortunado. ¿Qué pasa? ¿Que no te han pagado el programa? Seguro que sí. Y muy bien. Hombre, no, desafortunado es que exista La Sexta. Eso es muy desafortunado. En fin. Cristina, tú sigues haciendo dinero, claro. Tú no quieres acabar como Cristina Pardo haciendo cosas feas. Tú ser solvente.
Únicamente ahorro. ¿Y ahorras? ¿Con quién? Pues con la Mutua, porque claro, he pasado todos mis seguros a la Mutua y me han bajado el precio del seguro de coche, del seguro de hogar, del de vida y moto. El de moto no, porque todavía no tengo, pero es que estoy pensando en comprarme una, porque
sí,
con todo
lo
que estoy ahorrando.
Sí, para ahorrar el seguro. No, sí, te das cuenta. Esta juventud viene pegando.
Y además así, cambiarse a la Mutua es muy sencillo. Solo hay que llamar a este teléfono 902-555-485, 902-555-485 o consultar condiciones de la promoción en mutua.es.
Bueno, pues vamos rápidamente a la economía. Ayer Theresa May, que es Theresa May, que es una payasa infecta, o sea, es una cosa siniestra. Después de Cameron es la cosa más siniestra que ha sucedido en Inglaterra, donde hay tantos tontos como en España. Estos que tienen una gran admiración por la democracia británica, bueno, pues la democracia no será la de Cromwell o la de Carlos I en Whitehall, porque allí los franceses llevan la fama, pero los primeros que degollaron a un rey fueron ellos. Dirán, no lo degollamos, lo decapitamos, ¿cierto? ¿Cierto? Pero lo hicieron. Aquí, y luego los malos son los países católicos, que somos vegetarianos. Pero ayer huyó del Parlamento. Como no iba a ganar la votación, huyó. Resultado, la libra esterlina, ¡bum!, se hundió. Y a perder dinero. Reconozco que me gusta. Yo pienso, veo el peñón, podríamos hacer una libra española que fuera con el peñón de Gibraltar. Y debajo, ya caerás. Vamos a la economía.
Es la mañana. Es radio.